Derecho de Begoña Gómez. Ahora el juez Juan Carlos Peinado investiga 9.800 proyectos vinculados a la cátedra que la esposa de Pedro Sánchez tenía en la Universidad Complutense y que precisamente desconocían. Respecto al procedimiento judicial, COPE ha tenido acceso a la declaración ante el juez de Félix Bolaños el pasado 16 de abril. El ministro de Presidencia comparecía para explicar la contratación de la asesora de la esposa de Pedro Sánchez. El magistrado le reprocha en varias ocasiones que sus contestaciones sean poco concretas, lo que ha generado varios momentos de tensión.
No sé a qué obedece que esboce usted una sonrisa.
Señoría, me está resultando muy sorprendente su interrogatorio, por eso he esbozado una sonrisa.
Pero será porque no está usted habituado a un interrogatorio judicial.
Desde luego que no estoy habituado.
Bueno, pues entonces, claro. Vamos a continuar con el interrogatorio.
Y respecto al caso de Begoña Gómez, la Fiscalía ha recurrido la imputación del delegado del Gobierno en Madrid. Aseguran que es anecdótico o secundario que la asesora se dedicase a la cátedra y que eso no daña las arcas públicas. Patricia Rossetti.
La Fiscalía se despacha a gusto contra Peinado y califica de incomprensible la admisión de la querella contra Francisco Martín. Considera que el juez vuelve a adoptar una decisión con gran sonoridad, pero sin respaldo de razonamiento jurídico. Dice que no hay indicios de la comisión del hecho delictivo que imputa al actual delegado del Gobierno en Madrid. Considera que le investiga por el mero hecho de haber sido secretario general de Presidencia del Gobierno en los años en los que Cristina Álvarez fue asistente de Begoña Gómez, una supuesta responsabilidad en su nombramiento en 2018, cuando él no llegó hasta el 21. Destaca que el nombramiento es legal. La esposa del presidente siempre ha contado con un asistente. 7 años desempeñando el puesto de asistente con disponibilidad horaria y se invocan actos concretos para pretender orquestar una malversación de caudales públicos, dice la Fiscalía. Pide a la Audiencia Provincial que no admita la querella que lleva la imputación al delegado del Gobierno en Madrid.
Y mientras tanto, seguimos pendientes del conflicto entre la India y Pakistán, que sigue recrudeciéndose. Al menos 82 personas han muerto por los ataques y la artillería lanzada por ambos países. La escalada de violencia sigue disparada en la que es la tercera semana de conflicto, desatada a partir del mortífero atentado terrorista que mató a un grupo de turistas en Cachemira, un territorio gestionado por la India. En las últimas horas, Pakistán ha iniciado lo que han llamado Operación Bunyan al-Marsus y han atacado 26 objetivos militares y han lanzado un ciberataque que ha dejado sumida en la oscuridad al 70% de la población india.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Las Palmas queman sus últimas opciones por mantener la categoría, Juan Torrejón.
Y es que a falta de 3 partidos, el conjunto canario está a 3 puntos de la salvación después de haber perdido 0-1 con el Rayo Vallecano en el partido inaugural de la jornada 35 en Primera División. Moleiro, jugador de Las Palmas, prácticamente sin palabras al término del partido.
Es frustrante. Perdona. Yo creo que... Que no paramos de intentarlo durante todo el partido. Es muy frustrante ver cómo las cosas no salen, que no paras de intentarlo. Pero decía que no nos vamos a rendir, que quedan 3 partidos, son 9 puntos. Y bueno, que no estamos muertos, que vamos a darlo todo hasta el final y yo creo que vamos a conseguirlo.
Hoy jornada previa al clásico que decidirá la Liga con 5 partidos. Valencia-Getafe, Celta-Sevilla, Girona-Villarreal, Mallorca-Valladolid y Atlético de Madrid-Real Sociedad. Fuera del fútbol ha arrancado el Giro de Italia con malas noticias para Mikel Landa, que se ha visto obligado a abandonar después de una aparatosa caída en la que se ha fracturado una vértebra. Pedersen es el primer líder.
Gracias, Juan. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Sigues en la mejor compañía poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Tenemos que hablar del tiempo porque todos andamos pendientes de la previsión. Permanentemente, 24 horas. ¿Qué tiempo va a hacer? ¿Qué me voy a poner? En fin, también te digo que no todas las previsiones siempre son acertadas, ¿eh?
Muy buenas tardes. Llega el fin de semana esperado y esta vez sí lo hace con una situación anticiclónica que nos va a dejar un tiempo pero que muy, muy agradable. Durante la mañana del sábado ya pueden coger ese bañador, la sombrilla y los tuppers de croquetas porque podrán disfrutar de la playa.
Claro, estabas escuchando a José Mota y parece que José Mota, que se ha metido en el papel de meteorólogo, pues nos anuncia sol y buen tiempo el próximo sábado.
Entrada y a la tarde van a predominar los bancos de niebla, que no van a dejar ver tres en un burro. La temperatura va a descender, hasta por lo menos 3 grados. Así que mejor dejen lo de la playa, cojan la bufanda, el abrigo y tómense ese esperado y maravilloso caldito del puchero de toda la vida.
Bueno, parece que el mismo día hay una bajada exagerada de las temperaturas. Vamos, que el tiempo está loco, nos viene a decir.
Si es que a medida que avance la noche y el día, el domingo, vamos a tener niebla, sol, lluvia, calor, frío, ratos de nieve, por aquí y por allá, sol, va a venir otra vez, a lo mejor luego no, muchos claros y otros pocos oscuros. Tornados, ay, ay, los tornados, ¿cómo van a venir?
Claro, evidentemente todo esto es una parodia, una parodia de las que hace el humorista, pero lo que sí que es una realidad es que es uno de nuestros temas favoritos, del que está pendiente todo el mundo siempre, que es el tiempo, la temperatura, las meteorologías. Así que lo que tenemos que hacer ahora es conocer algo más sobre la meteorología con la ayuda de Manuel Palomares, que es secretario de la Asociación Meteorológica Española, la AME. Manuel, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
Gracias por aguantar hasta esta hora y ser un campeón y convertirte en ponedor de calles. Hombre, me he querido dirigir a ti en esta ocasión porque llevas ya una década funcionando para solventar algunas dudas y yo creo que la primera es básica, ¿no? ¿Qué es realmente la meteorología?
Puedo responder con la etimología del palabra o la palabra. La inventó Aristóteles hace 2300 y pico años. Y en griego quiere decir meteo, arriba en el cielo, logía, ciencia. O sea, que viene a ser estudiar lo que hay en el cielo, por encima de la tierra.
Claro, porque claro, es que todo esto de la meteorología es un tema absolutamente recurrente, Manuel. Yo creo que es el tema más tratado en las conversaciones. Da igual la edad, el sexo o incluso la condición social. Siempre que se pone uno a hablar del tiempo, del tiempo que viene, del tiempo que se tiene en ese momento, triunfa. Con lo cual, Manuel, yo me imagino que saben ustedes la responsabilidad que tienen, ¿no?
Sí, sí, es un tema muy, muy, muy recurrente. Sirve para todo, incluso para una cosa que no has dicho, que es que cuando no sabemos de qué hablar, hablamos del tiempo, ya está.
Del tiempo, es verdad, es verdad. Bueno, es un buen inicio de conversación el tema del tiempo y sobre todo los ascensores. En los ascensores hablar del tiempo, eso funciona muy bien. Y además tenemos un montón de información a través de los partes, los famosos partes que escuchamos en la radio, en la tele o incluso en las aplicaciones, Manuel, pero como que seguro que conocemos todos los tecnicismos del todo. Por ejemplo, ¿realmente qué es el Meteosat?
Es uno de los satélites meteorológicos que circundan la Tierra. En concreto, este lo hace cada una vez, dos veces al día, da toda la vuelta a la Tierra, a la latitud del Ecuador. Pero hay más satélites.
Ya. O sea, que está compuesto por varios, ¿no? No sé si existe alguna diferencia entre ellos, Manuel, o son todos parecidos o similares.
Los hay, muy rápidamente para alguien que entienda y me dejo de tecnicismos, los hay geoestacionarios, que giran al mismo tiempo de la velocidad de la Tierra, y los hay polares, que pasan por el polo. De los geoestacionarios son los que se llaman Meteosat, los europeos. Quiere decir que es una agencia de satélites que está en Alemania, y todos los estados europeos pagamos los costes de lanzar satélites Meteosat al espacio. No son solo uno. En este momento hay 4 o 5 volando, no me acuerdo exactamente. Cada uno haciendo una misión, sí. Otro en reserva. O sea que son varios satélites europeos, conocidos todos como Meteosat, y entre ellos se distinguen por ser Meteosat 9, Meteosat 10, Meteosat 11, etcétera, etcétera.
Fíjate, pues precisamente yo quería hablar de las relaciones muy cercanas y de la historia de la meteorología de nuestro país. Aquí sí que me gustaría hablar con usted, Manuel, porque me imagino que tiene que haber un montón de información, ¿no?, sobre la meteorología de nuestro país.
Bueno, vuelvo a distinguir entre la meteorología del pastor o la persona que sale interesada cada mañana a ver el tiempo, esa pues empezaría en la prehistoria. Y la meteorología, digamos, científica.
Sí.
Esta no solo en España, sino en todos los países se retrasa bastante por inexistencia de aparatos instrumentos para medir las variables del tiempo, ¿no? Temperatura, presión, viento, humedad. Entonces eso empieza a desarrollarse en el siglo XIX y en 1850 aproximadamente aparece un instrumento que no estaba pensado para meteorología, sino para muchas más cosas, que fue el telégrafo de Samuel Morse. El telégrafo permitía transmitir las observaciones en tiempo real, casi real. O sea, que la temperatura de Moscú se supiera en Madrid a los 2 minutos. Y esas comunicaciones son la base para poder hacer meteorología científica, ¿no? Para predecir el tiempo dentro de las limitaciones que había y que sigue habiendo, pero con cierto acierto, digamos. O sea, que yo diría esa época, a mediados del siglo XIX.
Qué barbaridad. Aquí, Manuel, ha evolucionado mucho toda la tecnología que se utiliza, ¿no? Porque esto ha cambiado una barbaridad. Solamente hay que asomarse a cualquiera de los informativos de, pues ya del tiempo, ¿no? De la meteo también, que muchísimas televisiones, incluso radios, ya lo anuncian como vamos a la meteo, ¿no? Pues esto yo creo que ha evolucionado mucho, ¿no?
En el siglo XX se aceleran la ciencia y los descubrimientos. Al final del siglo XX, con la utilización de los ordenadores, que son necesarios para trabajar en meteorología de una manera crucial, pues mucho más rápido. La prueba es que la gente ya se cree mucho más las predicciones meteorológicas que hace 30 años. O sea que, repito, empiezan en el 19 a ser una cosa seria y controlada científicamente, va progresando muy despacio y a la época actual pues se ha desarrollado mucho.
Desde luego, además, como que existen una serie de aparatos básicos que siguen vigentes en la actualidad, Manuel.
Bueno, hay un instrumento fundamental que incluso mucha gente lo tiene en su casa, sin ser meteorólogo, que es el barómetro. El barómetro mide la presión atmosférica y enseguida se dieron cuenta los meteorólogos o la gente que estudiaba la meteorología, se dieron cuenta de la enorme relación que tiene la presión atmosférica con el tiempo, ¿no? Existen borrascas, existen anticiclones, existen vientos y son todos debido a cómo se distribuye la presión atmosférica. Entonces era fundamental, aparte de otras cosas, conocer la presión y tener barómetros. Pero claro, no había comunicaciones, como he dicho antes, hasta que no llega el telégrafo no se pueden transmitir. ¿Y qué más nos da tener observaciones de la presión atmosférica en un área muy grande si no se pueden transmitir de un sitio a otro en tiempo real, ¿no? Eso empieza a solucionarse con la invención del telégrafo y con otras cosas. Por ejemplo, no hemos hablado de los pioneros en España, pero uno de ellos fue Cecilio Pujazón, que era el director del Observatorio de San Fernando, de la Marina, y él necesitaba o comprendió que necesitaba comunicarse las observaciones. Entonces hizo un programa de transmisiones hasta que llegó el telégrafo en diligencia y en los trenes primitivos entre las provincias andaluzas. O sea que eso era muy primitivo, pero poco a poco se fue desarrollando, creciendo y perfeccionándose.
No, es alucinante. Aquí que se podría decir, no sé, ¿qué otras herramientas fueron apareciendo para realizar esos análisis que hacen ustedes, Manuel?
Bueno, uno que no se le da tanta importancia como se debe es el viento, ¿no? Si el viento simplemente se dice que viento más fuerte, pero no mides la dirección, pues no tienes comprobación de cómo está circulando la atmósfera, ¿no? Y entonces todo observatorio meteorológico que se precie tiene primero un termómetro, después un barómetro, ya un poco más complicado, y tercero un medidor de viento, tanto en dirección como en velocidad.
Fíjate. Aquí, Manuel, ¿cuáles fueron entonces los primeros observatorios que se instalaron en España? Porque seguro que tiene que haber joyas técnicas por allí, ¿eh?
Bueno, hubo algunos, como siempre pasan en estas cosas, algunos pioneros individuales que por su cuenta medían las variables, como un médico que se llamaba Salvá y Campillo, de Barcelona, no me acuerdo ahora el nombre, que empezó a hacer observaciones meteorológicas antes del siglo XIX, en esa época, principios del siglo XIX. Luego, el primer observatorio, ya con cierta entidad, es el de San Fernando, el Observatorio de la Marina.
Sí.
Estaba Cecilio Pujazón, que mencionaba antes, porque la Marina necesitaba meteorología, fue el primer gran usuario. El segundo más antiguo y que siga en pie en el mismo emplazamiento donde estaba, es el del Parque del Retiro en Madrid.
Pues yo, Manuel, de verdad, con su permiso y con el máximo respeto, tengo que decirle que de lo que siempre me he fiado, incluso más que lo que ustedes decían en la televisión o en las radios o gracias a la información y a los estudios que habían analizado y que luego a la población se decían, pues yo siempre me he fiado muchísimo de la rodilla de mi madre, porque mi madre tuvo un golpe en una pierna y cuando le dolía la pierna sabía que el tiempo cambiaba. Mi madre siempre decía, va a cambiar el tiempo, me duele la pierna o me duele la cabeza. Claro, estoy hablando de esos dolores de huesos o de las cicatrices de operaciones, Manuel. Eso significa mucho para muchas personas.
Sí, la prueba es que, como he dicho antes, uno de los primeras personas que tuvo un observatorio en España era un médico, este catalán Salvay Campillo. Debió ya darse cuenta que los dolores de espalda estaban conectados con algo del tiempo. Suele haber una razón científica para ello, ¿no? Por ejemplo, la humedad, ¿no? Pues los distintos grados de humedad relativa seguramente afectan a las articulaciones o a los huesos, no lo sé. Pero evidentemente hay una relación, muchos estudios desde Salvay Campillo sobre la influencia del tiempo en la salud.
Y una última cuestión, porque ya nos vamos acercando a la una, las 12 en Canarias, la una en Canarias. Los meteorólogos sí que están capacitados, ¿verdad?, para tener una opinión real sobre el cambio climático.
Aunque haya, como en todas las profesiones, alguien que pueda discutirlo, hay una doctrina comúnmente defendida por todos, o por el 98% de los meteorólogos, de que efectivamente hay un calentamiento global que tiene consecuencias en el clima de diversas maneras, ¿no? Mayores temperaturas, disolución de hielo en los polos, aumento de las precipitaciones intensas, y eso está reconocido. La segunda parte es saber si ese cambio climático es antropológico o no, o sea, si está antropogénico, perdón, quiere decir si está producido por el hombre. Ahí también hay un consenso de bastante general de que así es, pero no está tan claro como lo que es el demostrar simplemente el aumento de la temperatura de la Tierra.
Desde luego que sí. Pues Manuel Palomares, no le quito ni un segundo más. Secretario de la Asociación Meteorológica Española, AME. Ha sido de verdad un placer charlar con usted sobre la meteorología, pero en otro tono, lejos de hacerlo únicamente sobre las previsiones. Gracias por atendernos aquí en Poniendo las Calles, en COPE.
Ha sido un placer.
Un abrazo bien fuerte.
Ha sido un placer y miraremos el tiempo para mañana. Mucho cuidado.
A ver cómo viene.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Un abrazo a la gente que está ahí fuera poniendo las calles, limpiándolas, a los del sector de la limpieza, como María Jesús, que está ahora mismo limpiando oficinas en uno de los edificios grandes de la M30. Un abrazo, María Jesús, y gracias por acompañarnos mientras haces tu trabajo y nosotros aquí, los estudios centrales de la cadena COPE, el nuestro. Mira, en este programa de radio siempre nos ha llamado la atención el porqué de las cosas que, bueno, de las cosas que de todo lo que nos rodea. ¿Qué te puedo decir, ponedor? Somos muy curiosos y no podemos estar quietos, lo reconocemos. Y te comento todo esto porque nos hemos enterado que los científicos de la Universidad de Colorado han descubierto que los incendios antes de la Revolución Industrial eran menos graves que los que sufrimos en este momento. Claro, esto lo han descubierto gracias a la dendroecología, que es la disciplina de la ciencia que estudia la edad de los árboles. Y claro, para saber más sobre todo esto, lo útil que nos puede ser, pues tenemos a Jesús Julio, Camarero, que es investigador del Instituto Pirenaico de Ecología, el CSIC, y también es dendroecólogo. Vaya palabras, Jesús Julio, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Pulpo.
Gracias por estar con nosotros, por contextualizar, por poner un poco en antecedentes a la audiencia. ¿Cómo se estudia la edad de los árboles? Porque tengo entendido que tienen anillos en su interior.
Sí, verás, como habéis explicado, la dendroecología es una ciencia que estudia los anillos de crecimiento, los anillos anuales de crecimiento. Esta ciencia, cuando se aplica a cuestiones ambientales, se llama dendroecología, ¿no? Y el ejemplo que habéis puesto es esta reconstrucción de incendios históricos en Estados Unidos, que han liderado científicos desde Colorado y de Nuevo México. Entonces, lo que hace la dendroecología es aprovechar esta información contenían los anillos de crecimiento anuales de los árboles y de otras plantas leñosas también, como los arbustos, pues para reconstruir o para contextualizar pues preguntas, cuestiones ambientales, ¿no? Cómo crecen, sí. Cómo responden al cambio climático, cómo registran perturbaciones, cómo los incendios y qué edad tienen también.
Porque claro, yo por lo que tengo entendido, que no es mucho, Jesús, yo lo reconozco, reconozco mis limitaciones, por eso siempre me rodeo de gente experta, yo creo que hay diferentes tipos de anillos, ¿no? ¿Qué significa cada uno de ellos?
Bueno, como ecólogos necesitamos al final conocer bien la anatomía, la forma de la madera, ¿no? Para reconocer los anillos. Entonces hay distintas formas de madera, hay distintos tipos de madera. Una madera que estamos muy habituados a ver, pues es la de conífera, ¿no? La de un pino, por ejemplo. Pero hay otros tipos de madera, las especies frondosas que llamamos nosotros, maderas nobles, maderas duras, como puede ser la de haya, que tiene unos vasos pequeñitos, o la de un roble, como puede ser el rebollo, o el quejigo, que tiene unos vasos grandes. Claro, estas maderas son distintas y hacen que los anillos se vean diferentes, tanto en muestras recientes como incluso en muestras fósiles que encuentran los arqueólogos.
Sí, es impresionante. Aquí, Jesús, ¿cada cuántos años se generan estos anillos?
Sí, estamos hablando de anillos que nosotros consideramos anuales. Claro, es anual, aunque en realidad no se forma durante todo el año. El árbol crece sobre todo en primavera y acaba de crecer pues a finales de otoño. O sea, es un anillo que nosotros llamamos anual, pero que en realidad se forma pues entre mayo y octubre, ¿no? Estos son anillos anuales de crecimiento, pero hay otras especies que o bien forman varios anillos, lo cual nos dificulta mucho nuestro trabajo. Esto suele ser en zonas tropicales, o bien forman anillos que no vemos, o bien no forman anillos. Esto también suele ser en zonas tropicales, con poca estacionalidad. Pero a medida que la astrología se expande como ciencia de aplicación ambiental, vemos que cada vez más especies forman estos anillos anuales incluso en zonas tropicales, porque también en las zonas tropicales hay cierta estacionalidad. A veces hay estaciones secas, hay estaciones lluviosas y somos capaces de descubrir anillos en estas zonas tropicales que son tan importantes para el planeta.
Ya, ya. ¿Y cómo se extraen? Lo digo más que nada por conocer el cómo se extraen las muestras en los árboles vivos, porque claro, si los árboles están vivos y lo que siempre se había dicho, que estas muestras se pueden coger pues cuando se corta el árbol y se le trocea, pero claro, si los árboles están vivos, ¿cómo las extraéis?
Esto es una cuestión cada vez más sensible. Entonces, nosotros tenemos una herramienta básica de estudio que es lo que se llama barrena forestal, barrena de Pressler, que es el que la inventó. Es una especie de taladro, de sacacorchos largo, que permite extraer un testigo de la madera de los árboles, aunque estén vivos, y luego el árbol cicatriza por dentro la herida, no hace falta taponar el orificio. Y sella la herida y la cicatriza y sigue vivo. Esta es la manera más eficaz de estudiar árboles vivos. También trabajamos mucho con árboles muertos o recién caídos cogiendo las rodajas, ¿no? Porque nos dan más información que estos testigos de madera. Pero siempre suele ser de árboles ya muertos o caídos.
Además, Jesús, yo lo que tengo entendido es que las capas de madera se generan dependiendo del entorno, pero ¿ahí realmente cómo reaccionan cuando están en una época de incendio o incluso sobreviven? Porque claro, el estudio del principio de la Universidad de Colorado habla de cicatrices.
Esto es un poco el reflejo de varias características, ¿no?, que puedes estudiar en estos anillos. Estudiar su tamaño, su anchura, y así saber cuánto crece el árbol. Puedes contarlos, datarlos primero y luego contarlos para saber la edad del árbol, o puedes buscar una especie de firmas, de marcas, de heridas que corresponden a distintas perturbaciones, que es lo que llamamos en ecología. Y claro, una perturbación de estas son los incendios. Entonces los incendios lo que hacen es generar una herida, sí, en el árbol que queda registrada. Y es lo que estos científicos estudiaron. La trataron, sabían el año que se habían formado con los anillos y contaron el número de heridas.
Heridas, ¿no? Claro, digo yo que ¿por qué es útil estudiar la edad de los árboles? Porque seguro que hay muchos ponedores que en este momento están diciendo, pero Pulpo, ¿qué importancia tiene estudiar la edad de los árboles? ¿Para qué nos sirve eso? ¿Qué nos queda de aprender de ello? Jesús, oriéntanos, por favor.
Todos conocemos la importancia de los bosques, ¿no? Que es son sumideros de biodiversidad, también captan carbono y, claro, saber la de los árboles es fundamental, pues, para conocer cómo crecen, para saber cómo, cuánto tiempo pueden guardar ese carbono en forma de madera y para también para conservarlos, porque muchos árboles alcanzan grandes edades y son patrimonio natural. Tenemos varios ejemplos en España de casos de olivos o casos de pinos en, sí, en Cazorla o en el Pirineo que pueden alcanzar o superar los 1000 años de edad y están vivos.
Impresionante, hombre. Desde luego nos dejas claro que el estudio con el que te he presentado, pues digamos que es una aplicación de los estudios de la dendroecología. Por ejemplo, ¿en España tenemos investigaciones así, Jesús?
Sí, en España tenemos buenos grupos de investigación en dendroecología. Uh-huh. Es el nuestro en Zaragoza, pero también hay grupos en Madrid o en Barcelona. Y la diferencia quizá con Estados Unidos es claro que sus bosques están en general mejor conservados y pueden hacer estos estudios de reconstrucción alargándolos más en el tiempo y en el espacio, ¿no? Sí. Tienen árboles más viejos y tienen historias de incendios mucho más largas que pueden remontarse fácilmente a 500 años. Igual nosotros no podemos alcanzar más que 200 años. Pero el desarrollo de la endocrinología y de la endocrinología en España ha sido espectacular desde uh-huh. En los últimos 50 años, ¿no? Estamos a un nivel internacional muy alto.
¿Y esto a qué se debe?
Bueno, yo creo, claro, que un poco ha seguido el desarrollo, la evolución del país y que había un hueco por rellenar, un hueco científico, que ha habido grandes pioneros de esta ciencia, por ejemplo, la doctora Emilia Gutiérrez en la Universidad de Barcelona, y eso ha permitido, pues, digamos, ramificar, generar nuevos discípulos y que la ciencia, que esta ciencia se haya expandido. Digamos que había un hueco por rellenar y que lo vamos rellenando porque esta ciencia se fija mucho en el desarrollo temporal, ¿no?, de los árboles, en la perspectiva temporal de los bosques y de los árboles, que era un aspecto que aún no se había trabajado mucho en España.
Ya. Además, tengo entendido que coordinas el Departamento de Conservación de Ecosistemas Naturales, ni más ni menos que del Instituto Pirenaico de Ecología en Zaragoza. Aquí, ¿cuál es la finalidad que podemos contar a la audiencia, a los ponedores de calles aquí en la COPE, de esta dendroecología en todo este terreno? Porque esto, hombre, suena muy bien.
Nosotros estamos integrados en un grupo grande en el Instituto Pirenaico de Ecología. Y el Instituto Pirenaico de Ecología es un centro de investigación de recursos naturales. Y una de sus cuestiones clave, bueno, es la conservación y la gestión de los recursos naturales, del medio ambiente. Para hacer una buena gestión, una buena restauración, hay que conocer muy bien la evolución temporal de los ecosistemas, hay que conocer cómo ha sido su variabilidad histórica, cómo fueron hace 20, hace 50, hace 100 años, para también poner en contexto cómo van a responder a los nuevos retos ambientales, ¿no? Claro. Los nuevos eventos climáticos extremos, sequías, inundaciones, heladas o nuevas perturbaciones que sean más fuertes o más frecuentes que antes, como pueden ser los incendios que hablábamos, sí, o incluso defoliaciones de procesionaria, etcétera. Es de nuevo poner el contexto temporal en el estudio de los ecosistemas.
Esto llama muchísimo la atención. ¿Nos permite, por ejemplo, medir la acción humana dentro de los ecosistemas? ¿Ahí crees que obtenemos datos?
Sí, por un lado, este desarrollo que hemos hablado fuerte de aspectos de ecología forestal con relación a perturbaciones, como el ejemplo de la reconstrucción de incendios en el oeste de Estados Unidos. Pero por otro lado, también tenemos una disciplina que está muy en desarrollo, aunque ya lleva tiempo desarrollada en Estados Unidos, como es la ecología urbana, donde podemos directamente, usando los árboles urbanos, medir cambios en la polución atmosférica que reflejen cómo ha impactado sobre los parques urbanos y cómo eso puede impactar en la salud humana. Nosotros, por ejemplo, un estudio reciente, estamos evaluando cómo afectó el confinamiento del COVID en la contaminación urbana, estudiándolo a través de los anillos de crecimiento de los árboles de distintas ciudades, de Madrid y Zaragoza en concreto.
¿Podrías indicarnos, decirnos algunos resultados de esta investigación, por ejemplo?
Sí, hemos analizado varios elementos y efectivamente en el confinamiento, que fue en la primavera del 2020, creo, se traduce en una reducción de concentración de algunos elementos químicos en la madera de los anillos que se formaron entonces en distintas zonas de Madrid y de Zaragoza. Elegimos zonas que tienen mucha intensidad de tráfico y polución. Por ejemplo, se ve un descenso claro en metales pesados como el plomo. Eso Eso es una manera, digamos, de usar los árboles como una especie de estaciones de biomonitoreaje o bioseguimiento de la calidad del aire en las ciudades, dentro de esta ecología urbana que está tan de moda.
Ya. Jesús Julio, también me gustaría preguntarte, aparte de esta ecología urbana, si hay alguna otra rama de investigación dentro de la dendroecología que se esté desarrollando en nuestro país, aquí en España.
Bueno, nuestro grupo, por ejemplo, tiene un bastante... por un lado, la dendrocronología se desarrolló mucho hace unos 50 años en cuanto al aspecto de la reconstrucción del clima, que es una rama que sigue activa y sigue desarrollándose, buscando árboles viejos para reconstruir el clima del pasado. Pero por otro lado, por ejemplo, nuestro grupo ha desarrollado mucho una línea basada en el estudio de los anillos en los arbustos. Los arbustos también forman anillos anuales de crecimiento y esto nos permite saber cómo crecen y cómo responden al clima, a las perturbaciones. Hemos encontrado, por ejemplo, arbustos que con apenas un tallo de un tronco de 30 centímetros pueden tener más de 1000 años. Es decir, que es muy posible que haya arbustos más viejos aún que los árboles que tenemos más viejos en Europa.
No, desde luego, qué interesante. Y ya por curiosidad, ¿cómo medís los anillos de los arbustos? ¿No son demasiado pequeños algunas veces?
Sí, pues es una muy buena pregunta porque nos hace un poco salirnos de nuestra disciplina y tener que buscar otra. Nos hace volvernos multidisciplinares, efectivamente. No podemos medir, ver y datar bien los anillos de los arbustos porque son muy, muy pequeños, de una fila de células. Entonces tenemos que hacer dataciones indirectas complementarias, no solo basadas en contar los anillos, sino en análisis del carbono 14, de la zona de la madera próxima a la médula, que es la zona que asumimos que es la más vieja del árbol. Entonces hacemos dataciones complementarias, como las que hacen los arqueólogos, de esa madera vieja del centro del árbol y la comparamos con las dataciones del conteo del anillo. Pero efectivamente en los arbustos es todo un reto.
Desde luego que sí. Pues Jesús Julio Camarero, investigador del Instituto Pirenaico de Ecología, el CSIC, y también dendroecólogo, que has estado aquí poniendo las calles como un valiente más a esta madrugada en la cadena COPE. De verdad, muchísimas gracias por pasarte por el programa.
Muchas gracias y buenas noches y gracias por invitarme, ha sido un placer.
Gracias. Muchas gracias. Bueno, un placer, es complicada las horas en las que nos manejamos, pero aquí estamos, levantando y acostando España. Un abrazo a los ponedores.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Un nuevo papa.
¿Se abre el balcón?
Leonem decimum quartum.
León decimo cuarto.
Bueno, bueno, bueno.
Un momento histórico.
La pace sea con tutti voi.
Pero la habremos vivido en nuestra vida.
Yo nunca. ¿Verdad? Yo desde luego jamás he vivido algo parecido. Es así impresionante y un privilegio.
Es un santo padre muy hispano.
Le conoce perfectamente porque han trabajado juntos allí en Perú.
Él fue mi profesor, prudente, equilibrado. Me parece es la persona correcta que Dios ha elegido para este momento.
Ha repetido dos veces las palabras icónicas con las que Karol Wojtyla dio su primer discurso en el balcón. No tengáis miedo a abrir las puertas a Cristo, dijo.
Escucha toda la información en directo desde el Vaticano en COPE y en cope.es.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Me encanta estar contigo y me encanta que nos dejes estar contigo. Nosotros no hablamos de política y siempre nos fijamos en historias que nos damos cuenta que molan bastante. Es verdad que hay muchas disciplinas que, bueno, pues que pueden ayudarnos a llevar una vida bastante saludable, ¿no? Como por ejemplo puede ser la alimentación, el ejercicio físico y también el descanso adecuado. Esto es fundamental. Pero es que atención, ponedores, que entre ellas también se encuentra el yoga, que esto es una actividad que ya practican más de 5,5 millones de personas en nuestro país. Esta actividad suele venir acompañada, bueno, pues de técnicas que no siempre cuentan con un aprobado científico. Pero estarás diciendo, oye, Pulpo, ¿y esto de qué va? ¿Vas a tocar la yoga en este programa? no es que la vayamos a tocar o que la vayamos a realizar, pero vamos a conocer muchas más cosas en torno al bienestar, ¿no? En torno a las cosas que nos vienen muy bien. Por ejemplo, es el caso de Sun Yang o Sun Gazing, que es una técnica que consiste en mirar directa y fijamente al sol para tratar de mejorar nuestra salud, el estado de ánimo y sobre todo aumentar la cantidad de vitamina D en nuestro cuerpo. Esther Amaro es óptico del Colegio Oficial de Ópticos Optometristas de Galicia y hoy está con nosotros para explicarnos por qué esta práctica no es del todo recomendable. Esther, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por invitarme.
Gracias, hombre. ¿Realmente cómo se llama la técnica? ¿El sun gazing? ¿Cómo sun gazing?
Sun gazing, sí.
Sun gazing. Claro, es que digo, vamos a decirlo bien para que la gente lo comprenda porque vamos un poco de clones.
Bueno, teniendo en cuenta nuestro nivel de inglés, también.
Bueno, el mío puede llegar a ser, yo creo que llego al uno.
Hay que, bueno, ahí estamos todos.
Tú no has pronunciado mi nombre y eso es complicado, ¿eh?
¿Que no con pulpo?
Sí,
es sí, que... porque encima
claro, o sea,
eres tú, ¿no?
claro.
Pero lo digo en castellano, si quieres te lo digo en inglés también, ¿eh?
¿En inglés o en gallego?
O en gallego, polvo, también.
Efectivamente, Esther. Oye, que digo que resulta extraño ver sobre todo cómo se promueven actividades como esta, ¿no? ¿Qué opináis de ella?
Bueno, a nosotros nos da un poquito de miedo, nos da mucho miedo, porque cuando se divulgan temas de salud por parte de gente que no tiene ninguna formación, yo no voy a ir en contra del yoga, ni de todo lo que suponga un bienestar para la población, pero tenemos que ser muy rigurosos, porque a veces estamos mandando mensajes que no solo es que no tengan evidencia científica, que es que no la tienen, sino que van en contra de todo lo que está demostrado por los profesionales sanitarios. Entonces, un divulgador de salud que no esté dentro de las profesiones sanitarias, pues deberíamos de tenerlo en cuenta, deberían de estar un poquito mejor informados, ¿no? Entonces, un poco lo que comentabas tú del tema de la vitamina D, del tema del sol, por supuesto que el sol es maravilloso y la luz solar nos ayuda muchísimo, pero de eso a recomendaciones como, por ejemplo, mirar directamente al sol sin ninguna protección, hay un abismo, porque eso sí está probado científicamente que no es bueno. Que tenemos que protegernos, ¿no?
Claro, yo siempre he oído que sobre todo la retina, los ojos tienen que estar protegidos del sol. Por eso te preguntaba si es tan bueno el sun gazing como nos están diciendo para la salud. A mí es que me ha extrañado tanto, por eso es noticia y es importante que hoy nos lo cuentes a los ponedores, pues todo esto que opináis, tú eres una experta.
Claro, a ver, por supuesto que el sol y lo que dices tú, ya no solo la retina. Todos los medios oculares, date cuenta que la luz entra a través de las pupilas, por la córnea, o sea, toca todos los medios del ojo y pueden ser dañinos para todos. Por supuesto, lo que es la retinopatía solar, que deja de ser una quemadura, es muy grave, pero también es cierto que el exceso de luz solar, de rayos ultravioletas que entran en nuestro ojo, están detrás de las cataratas prematuras, por ejemplo. De las degeneraciones maculares, lo que son las quemaduras en los párpados, por supuesto.
Claro,
esa exposición tiene que ser controlada. Yo creo que todos entendemos lo de la vitamina D, pero a nadie se nos ocurre tomar el sol sin una crema protectora, aunque a lo mejor ahora nos lo estén recomendando, pero bueno, la evidencia nos dice que eso, el cáncer de piel es uno de los que tiene más incidencia. Bueno, pues a nivel ocular, es que estamos hablando de posibles cegueras. Entonces, estas recomendaciones que se parecen, y lo matizo ahora, a algunas que hacemos nosotros, pero es que no tienen nada que ver. Es decir, el objetivo es totalmente diferente. Y a mí lo que me gustaría... Bueno, tú si ves que yo hablo mucho, me cortas, ¿eh? Que yo
vale,
soy...
te doy así con la pierna, te doy un toquecito en la rodilla,
exacto.
¿Vale?
No,
pero lo que estás diciendo es muy consecuente, tiene todo el sentido del mundo. ¿Cuenta con algún tipo de evidencia científica lo que estás diciendo, Esther?
Pues mira, por ejemplo, no tienes más que irte a África.
Sí.
En África, por esta regla de tres, tendrían que ser todos... tener una visión, vamos, sanísima, tener... África, la primera causa de ceguera que tienen son las cataratas.
Fíjate.
Es curioso porque es un problema, voy a decir que es un problema menor porque no lo es, pero bueno, en lo que es en Europa, las cataratas pues tienen una operación sencilla y no pasa nada, ¿no? Bueno, pues la primera causa de ceguera en África son las cataratas y está directamente relacionada con el exceso de sol sin protección.
Fíjate.
O sea, más evidencia que eso,
claro.
Creo que no podemos encontrar, ¿no? O sea, es, y luego lo que es eso en cuanto a las cataratas, luego en cuanto a las retinopatías solares, es que no hay más que preguntarle a los oftalmólogos cuando les llegan a sus consultas, ¿no? Y eso siempre después de una exposición solar sin protección. O sea, mirando directamente al sol, es que es una barbaridad.
Una barbaridad. Me imagino que cuando te has enterado de todo esto te habrás llevado las manos a la cabeza. Lo digo más que nada porque, no sé, Paul McCartney, por ejemplo, explicaba hace, calculo que un año aproximadamente, que él practica esta especie de yoga ocular como para evitar la necesidad de usar las gafas. Pero tú realmente crees, tú eres una experta, insisto, ¿realmente crees que se puede prevenir el tener que llevarlas? ¿Esto sería real lo que dice Paul McCartney?
No, a ver, tenemos, y estamos todos los optometristas y los oftalmólogos, tenemos que intentar que los problemas oculares, cuando hablamos de salud visual, me refiero a las miopías, las presbicias y demás, sobre todo la miopía, ¿no? Que ya es una pandemia, ya la OMS nos dice que en el 2050 el 50% de la población va a ser miope. Sí que podemos hacer algo para que esto no aparezca o se retrase la aparición o no sea tan elevado el número de dioptrías que vamos a tener, ¿no? Es decir, el aumento de la miopía está directamente relacionado, de casos de miopía, quiero decir, está directamente relacionado con los hábitos de vida que llevamos. Es decir, yo ya tengo una edad y cuando yo era una cría, yo salía del colegio y me iba a jugar al parque, o me iba los fines de semana a la playa, o me iba los fines de semana al monte. Ahora los niños salen del colegio en el que han estado ya con un ordenador o con un libro, forzando su visión de cerca, se van a su casa, se cogen un móvil o una tablet, sí. Llega el fin de semana y aunque queden con los amigos, están todos con el móvil. Es decir, sí, están forzando muchísimo la visión de cerca. Cada vez se hacen menos actividades al aire libre y esto provoca que los casos de miopía aparezcan a edades más tempranas y con valores más altos. Si esas miopías pasan de 6, ya tenemos un problema, porque eso puede, eso ya es una miopía patológica que puede tener consecuencias a medio y largo plazo, como puede ser pues que son cataratas prematuras, desprendimientos de retina, glaucomas, etcétera, ¿no? Entonces es verdad que nosotros, pues una de las cosas que sí que recomendamos, no sabía que Paul McCartney las lo recomendaba, mira, sí, que, le, sí, que sí, me sí. gusta, pero en fin.
Y William Bates
es que
también.
Es verdad que los niños hagan muchas actividades al aire libre, sí, y que sí. La luz solar es muy buena, pero de eso a decir que miren directamente al sol, pues tampoco. Que luego hay una serie de ejercicios que sí que pueden hacer de relajación, de visión lejos, cerca, si estamos mucho tiempo de cerca, pues levantar la mirada, enfocar de lejos, no sé si le llamaríamos yoga, yo creo que bueno, en fin. Que hay cosas que se pueden hacer, eso es una cosa. Lo otro es, miro directamente al sol y no voy a tener ni miopía, ni o la presbicia, por ejemplo, nos guste o no se guste, es un tema de edad, es un tema que va a aparecer. Ahí, por mucho que hagamos, no vamos a poder impedirlo, ¿no? Va a aparecer.
¿Qué le está pasando a Feijóo, que siempre tiene el ojo izquierdo o rojito, desde que se ha quitado las gafas, se nota que le está pasando algo en el ojo izquierdo, ¿verdad?
Sí, me llamó la atención.
Sí.
El caso es que no sé si es una conjuntivitis que ha tenido
algo viral
ahora, o él, bueno, se ha operado porque parece ser que tuvo un problema de retina, que quiero recordar, ¿eh?
Sí.
Y luego ya aprovecharon para operarle la de cataratas.
Sí.
Pero estaba, yo lo veía perfecto y sí, llevo 2 días viéndole ese ojo un poquito hinchado y bastante enrojecido.
Sí.
Bueno, quiero creer que no estuvo mirando al sol, que yo también no, puede ser.
Está claro. ¿Sabes una cosa, Esther? Se necesita urgentemente una campaña a nivel mundial del uso de las pantallas de los teléfonos y de los iPads por la noche. O sea, la gente en la oscuridad se pone con mucha luz la pantalla del móvil. Yo lo sé por mi hija, yo lo sé por mi mujer, estoy harto de decirlo. Lucho en la soledad, por favor, que alguien me ayude. No es normal.
A mí me escuecen
los ojos, iba a decir los tres, los dos. Era increíble eso.
No, es tremendo. Nosotros es algo en el que incidimos siempre, de hecho. En todos los años hacemos un Día Mundial de la Visión en el que dedicamos, pues cada año se dedica a un tema, ¿no? Bueno, pues uno de los temas que hemos tratado es este, porque es que es, primero la ergonomía, que yo también con mis hijos he tenido que pelearme, porque, la recomendación es cuando estés haciendo algo en cerca, que es un móvil, que es un libro, que es una tablet, que estés sentado recto, que tengas suficiente luz, que hagas descansos. Bueno, mis hijos se metían debajo del edredón a ver películas en la tablet. Y decía, pero vamos a ver, ¿sabes? En fin, tenemos que trabajar con mucha luz. Y cuando digo trabajar, me da igual estar viendo una película. Que tampoco entiendo que veamos las películas en una tablet, pudiéndolas ver en un televisor que tenemos todos.
Sí, sí, sí. En fin. ¿Para qué no gastamos el dinero en una tele grande en el salón si nuestros hijos disfrutan desde un teléfono o incluso desde un reloj? Ahora que tienen también ahí mini pantallas, se ponen a ver las cosas en multimedia.
Claro, o sea, no, es tremendo. Y nosotros de verdad que hacemos todos los años campañas en este sentido. Yo cada vez que viene un adolescente a mi establecimiento, yo creo que acaba odiándome, porque le doy todas las recomendaciones que él no quiere oír, como es limitar el tiempo de uso, como es hacer más actividades al aire libre, como es tener una luz buena tanto cuando estás estudiando como cuando estás eso jugando. O sea, siempre una buena luz. Y luego esos descansos, que luego también lo haríamos bueno, ya no tan niños, ¿no? El síndrome de ordenador existe y se soluciona a veces muy fácilmente. O sea, luego hay otros problemas asociados, como pueden ser los ojos secos, que cada vez antes se relacionaban pues con mujeres, sobre todo, a partir de una cierta edad, y ya no es ese el perfil del ojo seco, ¿no? ¿Por qué? Pues porque cuando estamos leyendo, cuando estamos con las pantallas, parpadeamos menos, la lágrima no se renueva. Claro. Y entonces aparece el ojo seco. Entonces, yo voy, no sé, nosotros como profesionales vamos en contra de todo el mundo, pero sin querer ponerle puertas al campo, porque es verdad, y la bueno, nos ha tocado vivir el mundo que nos ha tocado, pero yo, por ejemplo, en otros países ya me están retirando las tablets de los colegios. Sí. Aquí, que las hemos implementado más tarde, todavía seguimos con ellas y lo vendemos como algo novedoso, ¿no?
Hay una cosa, Esther, que me llama mucho la atención en base a esto, que la noticia aquí, lo que nos ha invitado a unirnos en estos minutos en Poniendo las Calles aquí en la cadena COPE, es el tema este del sun gazing, ¿no? Claro, aquí la gente dice, joder, Pulpo, yo cuando salgo a la calle y cuando hace mucho sol, pues me pongo las gafas de sol. Pero ya se empieza a hablar de la potencia refractiva, que esto es lo que se intenta precisamente cambiar con toda esta práctica. Háblanos un poco de la potencia refractiva, porque nos tenemos que proteger la vista, eso está claro.
A ver, la potencia refractiva es son las dioptrías que tenemos nosotros en el ojo, ¿no? Ajá. Es decir, si tú eres miope, tienes una miopía de menos 3, pues esa es tu graduación, ¿no? O sea, el no ponerte unas gafas de sol y salir a la calle no te va a prevenir absolutamente de nada, de nada. El ojo tiene una evolución, y en los niños, por ejemplo, que también son los grandes olvidados con las gafas de sol, en los niños se está desarrollando el ojo. Y cuando acaba, o sea, si os fijáis, tienen las pupilas súper dilatadas normalmente.
Sí.
Claro, si nosotros no le ponemos un filtro, porque no es que no sea bueno, o sea, realmente la luz no es mala, lo que son malas son los rayos ultravioleta, que son los que acceden a los medios interiores del ojo. Entonces, lo que tenemos que, la cantidad de rayos que van a entrar ahí con una pupila dilatada, imaginaros cuál puede ser. Pero igual que si utilizamos una gafa de sol mala, si nosotros nos ponemos una gafa de sol que solo tenga un cristal oscuro y no tenga el filtro adecuado, ya te digo yo que es mucho peor que no ponerte nada. Porque ahí se te va a dilatar la pupila y la cantidad de rayos que va a entrar es muchísimo mayor. Entonces, de verdad, yo quería insistir que, por favor, que se asesoren con personal sanitario, la gente que de alguna manera tenemos conocimiento de que lo que estamos hablando, de los problemas que puede haber, y que en un mundo donde se le hace más caso a un TikToker que a un médico,
yo
creo que tenemos un problema.
Desde luego, y nosotros que somos padres, de verdad, o sea, yo tengo unas discusiones con mi hija porque, papá, es que esto me lo han dicho en TikTok, es que
mira
el vídeo,
sí,
y digo, pero ¿qué preparación tiene esa persona que no tiene más de 22 años, que no tiene experiencia en la vida? Es que es una lucha, de verdad, Esther, abrázame, por favor.
No, totalmente, te doy un abrazo, pero tenemos
los mismos
problemas.
Pero ¿vosotros recomendáis algún que otro ejercicio, sobre todo para tratar determinados defectos, verdad? Cuéntanos algún ejemplo para esos defectos que también, oye, los optometristas nos estáis indicando recomendaciones que nos vienen muy bien para los ojos.
A ver, nosotros sí que recomendamos una serie de ejercicios para ciertos problemas que tienen los niños, o sea, porque todo, o sea, los problemas visuales no son todo miopías, astigmatismos o hipermetropías, ¿no? Tenemos problemas de acomodación, tenemos problemas de convergencia. Podemos ver un niño que a lo mejor tiene una visión maravillosa y perfecta, pero tiene unos movimientos oculares horrorosos. ¿Eso qué va a hacer? Pues que a la hora de leer, por ejemplo, si esos movimientos oculares no son los correctos, pues va a tener muchas más dificultades, porque realmente cuando estamos leyendo estamos moviendo los ojos de una letra a otra para poder entender lo que estamos, o sea, primero leerlo, luego entenderlo y luego memorizarlo, ¿no? Entonces, ahí sí que se hace lo que es la terapia visual con evidencia científica, que se mejoran esos movimientos, como el punto próximo de convergencia, como una serie de cosas que sí que pueden influir. O un niño que ve perfectamente pero no utiliza los dos ojos, un niño o una niña que no utiliza los dos ojos a la vez. Entonces ahí tenemos que hacer ejercicios con ese niño para que llegue a utilizar sus dos ojos correctamente, porque si no le va a ir en detrimento de su desarrollo lectoescritor, con lo cual va a ir en detrimento de su desarrollo escolar, ¿no?
Eso sí. Esther, hay una cosa que me llama la atención. Este programa es un programa abierto a la audiencia. La audiencia, o sea, yo hablo por el micrófono, la gente me escucha y puede opinar, por supuesto. Y se escuchan los mensajes en el 662-942-605 a través de las redes sociales. Me llega un mensaje a través de mi Instagram, el pulpo-oficial, y me dice: Pulpo, pregúntale a Esther, por favor, si puede provocar el sound gazing algún tipo de lesión en la retina, porque me estoy quedando anonadada, me dice, de que se esté haciendo esto mirando al sol.
Pues ya le dices que sí, que sí, efectivamente.
Bueno, te está escuchando.
Ah, vale. Es cierto. Pues sí, claro, porque ya existe un síndrome tipificado como retinopatía ocular.
Claro.
Digo, perdón, solar. Retinopatía se produce en la retina, ¿vale? Entonces, mira, yo siempre pongo un ejemplo. Pasó ya hace muchos años, pero fue un ejemplo como muy ejemplarizante. Lo que pasa es que luego lo tuvimos en cuenta 6 meses y luego se nos olvidó. Hace unos años se hizo una entrevista a los príncipes de, creo que fue de Holanda, y la hicieron en el jardín del palacio, ¿vale?
Sí.
Entonces parece ser que era un día con mucho sol. Encima, bueno, yo creo que, es que no sé si era Holanda, bueno, era un país europeo, por supuesto. Hacía mucho sol. Y entonces estuvieron muchas horas grabando la entrevista. Y aparte del sol que había, sabéis que se ponen estos paneles como para mejorar la luz, no sé qué, en fin. Bueno, pues los príncipes acabaron con quemaduras.
Buah.
Tanto en la piel como en los ojos.
Buah.
Si realmente, eso lo podéis buscar, ¿eh? Eso es hemeroteca, no me lo estoy inventando.
No, claro.
Eso pasó. Si realmente fuese tan bueno, después de la entrevista, los príncipes tenían que haber salido saltando, ya, vamos, claro, de salud, ¿no?
Claro.
Entonces, pues sí, esta persona que te ha mandado el mensaje, dile que sí, que efectivamente la retina puede tener, pero todos lo vemos muy claro en un eclipse, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Sí. A nadie se le ocurre, bueno, a algunos sí, porque siempre hay algún descerebrado, pero
claro, es verdad, es
mirar
verdad.
Directamente a un eclipse sin nada.
Es
pero
verdad.
Es que cuando no hay eclipse, el sol también puede provocar daños. Sin quitar el mérito al sol, que yo soy una gran defensora, y efectivamente el sol es buenísimo y maravilloso, pero con protección y con cuidado. Yo soy de las que he hecho barbaridades yéndome a la playa cuando era adolescente a mediodía y eso no se puede hacer, hoy ya no se nos ocurre, ¿no?
¿Tienes voz de estar muy, muy morenita?
Oh, sí, negra, sobre todo aquí en Vigo, que nos ha hecho una Semana Santa maravillosa.
Bueno, pues ya la Semana Santa ya ha pasado tiempo, ¿eh? Pero es verdad, ¿cómo nos duele cuando en la Semana Santa hace mal tiempo, eh?
Ay, yo de verdad lo llevo fatal.
Ya. Oye, háblame del bueno, yo lo digo el 20-20-20, ¿no? Pero que realmente es una regla que oficialmente es el 20-20-20. ¿En qué consiste? Porque, desde luego, mi optometrista, el que me ha hecho las gafas de cerca, que veo súper bien con ellas, por cierto, siempre me dice: Carlos, 20-20-20. Cuéntale a la audiencia de qué va esto.
Mira, la regla 20-20-20, que es muy fácil de cumplir, la tendríamos que hacer todos. Yo se la recomiendo a los niños, a los adolescentes, a la gente que trabajamos, sobre todo a la gente que trabajáis más con ordenador o leyendo, lo que sea. Es un poco lo que te decía antes, cuando estamos leyendo o cuando estamos con un ordenador o cuando estamos con una tablet, estamos forzando excesivamente la visión en cerca, ¿vale? Entonces, tan sencillo como que cada 20 minutos... durante 20 segundos, o sea, alcemos la mirada y enfoquemos a 20 pies, ¿vale? Es una regla inglesa, con lo cual eso, los 20 pies son unos 5 o 6 metros, ¿vale?
Ya, bien.
Esa es la regla 20-20-20. Cada 20 minutos, enfocar durante 20 segundos, adelantar la mirada y enfocar durante 20 segundos a algún objeto, o si es más lejos mejor, pero bueno, que como mínimo esté a 20 pies, que son 4 o 5 metros. Por eso la recomendación de, si estás estudiando, pues mirar a través de una ventana.
Claro.
En caso de que no puedas, porque no tiene tu habitación no tiene ventanas, pues colocar un espejo que dé esa sensación de profundidad.
Uh-huh.
Eso de verdad que mejora muchísimo la sensación de cansancio, porque el ojo se cansa.
Claro.
Y a veces cuando forzamos mucho, se cansa pues con dolores de cabeza, enrojecimiento del ojo, picor. Entonces vamos a evitarlo y vamos a pautar ese 20-20-20. O sea, que vale. Tu optometrista te ha aconsejado maravillosamente bien.
Qué bien, pues bueno, para eso es optometrista, ¿verdad? Y habéis
para
estudiado
eso es
y os habéis preparado. O sea, es que, de verdad, y por eso recurrimos a los expertos, ¿no? Y sobre todo que estéis en estos programas que tienen tantísima audiencia. Ahora te está escuchando un montón de gente y seguro que hay mucha gente que toma nota. Y también seguro que el comentario que hemos dicho de las pantallas de noche con sin luz y con la pantalla con la luz muy brillante, seguro que más de uno o más de 100 han cogido y han bajado el brillo de la pantalla, ¿eh?
Pues espero que sí, espero que aunque sea por no oírme más, de que siempre lo digo, pero que en algún momento me hagan caso.
Es verdad. Pues Esther Amaro, no te quito más tiempo, ha sido un placer que hayas aguantado aquí como una campeona para estar en la madrugada de la cadena COPE imponiendo las calles. Eres óptico del Colegio Oficial de Ópticos Optometristas de Galicia y espero que hayas disfrutado de estos minutillos de radio.
Pues sí, que muchísimo, muchísimas gracias.
A partir de ahora, que sepas que también eres ponedora, ¿eh? Que la gente que participa en el programa se convierte en ponedor.
Ah, pues mira qué bien, pues yo encantada.
Y lo dice con orgullo, ya soy ponedor.
Pues muy bien.
Ya dicen, ya soy ponedor.
Pues nada, yo ya soy ponedora.
Muy bien, Esther, eso es. Muchísimas gracias, que pases una feliz madrugada. Un abrazo.
Nada, un abrazo a vosotros.
Hasta luego. Qué interesante. Reflexionemos sobre el tema del brillo de las pantallas. Hace muchísimo daño. Y sobre todo que si nosotros los mayores lo ven nuestros nietos, nuestros hijos, nuestros sobrinos, pues también lo van a hacer ellos. Con lo cual, vamos a salir perdiendo todos. Estamos en COPE. Estamos levantando España.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Hoy que la tierra no es plana, ni la ciencia ya es de herejes. Hoy que no marcan tendencia, más las pinturas rupestres. Hoy que no tienen sentido las palomas mensajeras. Ahora que por fin las redes unen al planeta.
Ella no es la princesa delicada que ha venido a este par y a estar sentada. Ella no es solamente lo que ves. Allá ni tú ni nadie le para los pies.
Déjala que baile con otros zapatos, unos que no aprieten cuando quiera dar sus pasos. Déjala que baile con faldas de vuelo, con los pies descalzos dibujando un mundo nuevo. Déjala que baile.
Es origen, es el relato y la escritora que conviven. Ella es principio y ella es final. Baila con ella en esta fiesta que es global.
Porque no hay duelos a muerte cada vez que alguien te irrite. Para poder desahogarnos hemos inventado Twitter. Si pensamos diferente ya no huele a disputa. Los filósofos no brindan con cicuta.
Ella no es la princesa delicada que ha venido a este par y a estar sentada. Ella no es solamente lo que ves. A ella ni tú ni nadie le para los pies.
Déjala que baile con otros zapatos, unos que no aprieten cuando quiera dar sus pasos. Déjala que baile.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Primer día del pontificado de León.